Continuamos hoy con Esteban Valenti, Carlos Ramela, Rubén Villaverde y como invitado Francisco Faig. Estuvieron pendientes de las elecciones internas en el MPP. Decodificaron los resultados.
Como todo el país.
Sí, bueno, pero son difíciles a veces de interpretar estos números. Bueno, números, ¿cuáles son los números? El MPP no los difundió, no se sabe cuál fue la votación de cada uno de los dirigentes.
Es raro eso, ¿no?
Democracia y transparencia.
Es raro se filtraron.
Además, bueno, el escrutinio se interrumpió como 5 veces. No se sabe si lo estaban corrigiendo.
Se cayó el sistema.
En este país, las filtraciones se han transformado en el gran menú.
Búsqueda.
El gran menú informativo.
Qué raro que Búsqueda no trae hoy todos los datos.
Es cierto, me preocupa.
Faltó la fuente.
¿Serán ciertos los demás?
Bueno, justamente en Búsqueda aparece el último de los informes sobre este tema que ha ido publicándose en la prensa. Dice que esta elección definió un escenario en el cual ninguna de las diferentes agrupaciones principales dentro del sector tiene el poder absoluto en la interna y en el que, más allá de algunas diferencias, no parece estar en cuestión el apoyo al gobierno de José Mujica, su líder histórico. ¿Quiénes fueron los 12 primeros en la lista de más votados? Acaban los nombres. Ernesto Agassi, Lucía Topolansky, Eduardo Bonomi, Julio Marenales y después Héctor Tajam, Elío Díaz, el embajador Julio Baraybar, el diputado Alejandro Sánchez, la intendente de Artigas Patricia Ayala, la diputada Ivonne Pasada, el diputado Aníbal Pereira y el dirigente José Pereira Caipira.
¿Pero en ese orden así?
Sí.
O sea, que Marenales, que venía primero en teoría hasta que se interrumpió el escrutinio, pasó a último.
No seas venenoso.
A último.
Ahora, una reflexión sobre todo esto que están diciendo.
No estuvo cártel acá, ¿no?
Es interesante todo ese episodio.
Valenti no puede creer lo que está diciendo.
De coyuntura. Fíjate tú, es el principal sector del Frente Amplio, es el principal partido, es el partido del presidente, y no hay datos transparentes en cuanto a su votación interna. Y además de eso, junto a otra información interesante de estos días, que fue que Lucía Topolansky dijo, con relación a la banca del Senado de Sarabia, que habría que ver si en el futuro no se podría hacer que las bancas fueran de los sectores y no de las personas. Todo eso genera como una lógica muy de cuerpo, de secretismo propia del MLN y el MPP, que a mí me resulta absolutamente ajena a la tradición democrática de Uruguay y a la cabeza que hay que tener para que el país prospere. Pero bueno, es una reflexión que va más a lo coyuntural que al fondo, porque además el fondo, yo la verdad no sé qué quiere decir que ese orden de preeminencia entre los distintos.
Sobre el resultado, así como se ha difundido, ¿cuál es tu lectura, Esteban?
Primero, me resulta bastante irónico que los partidos tradicionales hablen de la democracia en materia de elección de autoridades cuando efectivamente, y de el tema de las luchas internas y etcétera, etcétera, cuando todos sabemos por qué avatares ha pasado la historia.
Yo no estoy de acuerdo. Yo no soy los partidos tradicionales.
Yo soy blanco, pero no hablo por los partidos tradicionales.
Y enjuiciar toda la historia democrática de Uruguay por lo que a ti te parece, me parece.
Calma.
Estamos hablando del MPP.
Yo hablo por. Mira, cuando uno trae un tema, aparecen todos los demás, disculpame. Así ha sido. Y después,
la mortalidad del cangrejo.
El MPP. No, pero los partidos tradicionales y su forma de digitar los cargos no es la enfermedad cangrejo. Ahora, yo digo esto.
Si hay elecciones democráticas
entre los partidos. Yo no estoy de acuerdo con que haya secretismo en las elecciones. Mucho menos en un sector de la importancia que tiene el MPP. Pero eligen. Tienen un mecanismo, lo respetan. Después se filtran los resultados. Creo que las lecturas lineales de los resultados en el MPP son equivocadas. Mucho más compleja la realidad, y creo que la pregunta clave que se hizo la sociedad uruguaya políticamente interesada sobre si la línea de Mujica era derrotada y se imponía otra línea, no sucedió ni en los números ni sucedió en la realidad, porque cuando uno lee el reportaje a Marenales y se da cuenta que esa era la figura, una especie de fantasma. No es cierto, absolutamente no es cierto. Esa no es la posición de Marenales.
Enseguida repasamos un poco esas declaraciones de Marenales a las que alude Esteban, pero antes, Rubén, sobre el resultado.
Me parece muy bueno. Efectivamente, Agassi terminó primero. Es un pollo de Mujica, claramente. Lo quiso tener con él en el Ministerio de Ganadería. Por lo tanto, es un hombre del riñón del presidente de la República. Luciano Polanyi, obviamente, sí. también. Y Bonomi es el, sí, pero... en su momento, el designado como un principal operador. Y esos son los tres primeros, por lo
no,
tanto.
Y Julio Baraiba.
Pero no le llama la Baraiba. Atención no saber los votos que
A mí, la verdad, que no. Porque creo que esa debe ser una preocupación de los afiliados al MPP. Ajá. Mientras los afiliados del MPP se enteren, a mí qué me importa cómo fue electo Gallinal, la calle
Larrañaga. Sabemos cómo son electos.
No, está bárbaro, está bárbaro.
Y si, a mí y qué si me llegas a una de estas cosas sin saber, será una revolución interna.
Pero bueno,
a mí me gustaría saberlo.
El tema de
está bien. Me gustaría saberlo.
Bueno, después te informamos debidamente, pero no tiene por qué ser de manejo público. Yo soy votante.
A propósito de Marenales, en la entrevista que ayer publicó el diario El País, le preguntan, ¿usted está dentro de una línea más dura dentro del MPP, crítica con la política económica del gobierno? Y contesta Marenales, eso que dice la prensa es pura fantasía. Pregunta siguiente, ¿está conforme con la política económica que lleva adelante el vicepresidente Danilo Astori? Y contesta, en términos generales sí, hay ajustes por hacer, cosas que se deben modificar, pero no digo cuáles. Propongo que se conformen equipos de trabajo para decir, compañero Astori, pensamos que esto se tiene que cambiar. Nueva pregunta, ¿la política económica que representa Astori tiene un tinte liberalista? Y contesta, no, eso es un error. Lo que sí hay es un afán de que vengan las inversiones extranjeras y me preocupan las condiciones que les ponemos a los empresarios. Para citar un ejemplo, tenemos el país lleno de soja. ¿Y qué va a pasar? Eso hay que estudiarlo. Hasta ciertas hectáreas tiene que haber soja y después todo eso hay que pararlo. Yo lo que he escuchado es que esa plantación afecta el terreno. Justamente, el reproche que acabo de hacer hace pocos días a los compañeros es que nadie puede decirme cuánto es el daño que hace. Nadie estudia nada en este país. Son una manga de improvisadores. ¿Alguien está estudiando cuánto daño hacen los agroquímicos al terreno? ¿Está cuantificado? Hay que trabajar en eso. Largar pelotazos no se puede. Necesitamos trabajar en serio. Y le repreguntan, ¿considera que se deben hacer cambios en la política económica? Y ahí vuelve con ideas parecidas. Dice, no me atrevo a hacer afirmaciones. No quiero hacerlas así a la ligera. Ahora hay una propuesta sobre cambios tributarios que entregamos y otra acerca de la asociación pública-privada. En donde pensamos que hay que hacer modificaciones, vamos a venir con la propuesta y no con pelotazos, no con titulares. ¿Hay sectores dentro del Frente Amplio que han ido con titulares o pelotazos? Le pregunta la periodista. Con pelotazos no, sí con algunos titulares de punto de vista político-electoral que pueden generar réditos políticos. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, queremos propuestas serias y estudios concretos.
A mí, primero no me asombra, en absoluto. Pero he escuchado, yo que discrepo con algunos de los temas que plantea, con algunas visiones, etcétera, yo creo que con Marenales se puede discutir dentro del MLN, dentro del MPP, sobre temas de fondo, incluso sobre el socialismo, mirá lo que te digo, con una visión de ideas y no de pelotazos. Y uno de los problemas que tiene que resolver el MPP es evitar los pelotazos. Ahora, no tiene la teoría del gobierno en disputa, Marenales. Lo demuestra en este reportaje y lo ha demostrado con su conducta permanentemente. Así que yo prefiero discutir con alguien que tiene ideas que con los pelotazos.
Carlos.
Yo, varias cosas. Primero, coincido plenamente con lo que se dijo de que este es un proceso llamativamente oscuro, poco transparente, con poca información, con un escrutinio muy chico porque se interrumpe 4 veces, que se reanuda, con anuncios de que viene ganando Marenales por muerte, Marenales ahora sale sexto, séptimo, no se sabe cómo pudo ser. El otro día decían que lo que faltaba escrutar del interior no alcanzaba para revertir la tendencia se dio vuelta totalmente. Una cosa inexplicable, poco transparente, poco clara, tipo esas elecciones que ustedes tanto alaban, por ejemplo de Cuba, donde dicen que hay democracia porque cada tanto se hace una elección que es una payasada. Pero también me resulta llamativo que se diga ahora que Marenales no tiene diferencias de ningún tipo con los otros, porque es claro, en estos sectores donde prima la máxima, como te digo una cosa, te digo la otra, todo es parecido. Pero Marenales ha dicho, no ahora, desde antes muchas cosas, y ahí en ese mismo reportaje o en otro que está leyendo Emiliano, dice que hay que ir a una sociedad sin capitalismo. Entonces, si dice primero eso y después,
no me
dice,
a mí, ¿eh?
Y después si dice que coincide con el ministro, pero que tiene cambios, y presenta una reforma tributaria que no tiene nada que ver con lo que el ministro dijo ayer, porque no tiene nada que ver. Y si hay una ley de asociación pública y privada que la están bombardeando hace un año y medio y no sale, y el país sufre restricción de infraestructura, no me digan que Marenales está en la misma línea que Mujica, que Lucía Topolán, que Cagassi. Lo que pasa es que
esta semana
hay
la,
un discurso...
la propia Topolán que hizo un análisis de Marenales que lo mostraba diferente a como aparece en esa entrevista. Dijo en declaraciones a La Diaria Lucía Topolán: Marenales es un compañero veterano, tiene 81 años y recoge una experiencia que nace de un Uruguay muy distinto del de hoy. Y ese Uruguay está, ese Uruguay ha ido cambiando. Y hay veces que el compañero tiene algunas dificultades para entender algunas cosas del hoy.
Pero por eso, pero acá basta, parecería que la palabra,
no me gusta
la palabra compañero, la palabra no compañero es una especie de bendición que se supera todas las diferencias. Pero Marenales, no de ahora, desde siempre estuvo criticando esta línea económica, dijo que era más liberal que las anteriores, pidió cambios a una sociedad no capitalista, habló de todas las cosas que habló. Entonces, acá me digan que es lo mismo que gane Arenales, que gane Bonomi, que gane Lucía Topolán, que gane Agassi. No puede ser. Sí, díganme que quien gane no importa nada, porque van a ser en definitiva lo que diga Mujica desde arriba. O sea, que estos organismos tienen cero representación y cero peso. Esa es la realidad histórica.
Dale, Rubén. Te contradijiste recién, ¿eh?
Primero que nada, creo que lo que tiene que estar claro es que lo más importante es la votación que hubo en octubre del 2009, que eligió los legisladores, y el MPP tiene sus senadores y sus diputados electos por el conjunto de la ciudadanía, y eso es lo más relevante. Luego, a partir del 1 de marzo, el presidente de la República, dentro del MPP, eligió un conjunto de hombres y mujeres para llevar adelante unas ciertas políticas en materia del Ejecutivo. Y esta es una elección interna a la que se le quiere dar una relevancia mayor de la que tiene. Es importante a efectos de organización interna. ¿Por qué vota bien Agassi? Agassi es un hombre muy bien visto, es un referente ético. Hay actitudes de Agassi que son muy valoradas. Por ejemplo, el no haber aceptado ser ministro de Educación y su fundamentación de por qué él no debía ser ministro de Educación. Eso le hace tener una apreciación muy importante por sus compañeros. De Marenales normalmente se sabe poco, salvo que tengas la suerte de reunirte con él. Él es un hombre de escasa aparición pública, no tiene responsabilidades en el Poder Ejecutivo, pero es un referente...
Aclaro al pasar que hace tiempo que estamos tratando de desarrollar una entrevista cómoda, larga, con Marenales, y por H o por B nunca es el momento apropiado. Ahora, por ejemplo, en estos días le hicimos una nueva invitación y pidió que postergáramos el encuentro en todo caso para separarlo de estas elecciones en las que él entiende se dijo mucha cosa equivocada, en fin.
Pero normalmente es demonizado Marenales cuando él es un individuo siempre muy preocupado por alentar a los jóvenes a formarse, a participar en la vida política.
Estudiar en la izquierda es grande como una casa.
Pero claro, él tiene una gran preocupación al respecto. Y la verdad que parece muy...
Tiene 81 años y dice que nadie sabe nada, que tira bolazo. ¿Y qué hizo 81 años? Que estudió
él primero. Pero él también tiene su visión. A los 81 años asume que es más difícil aprender que las otras generaciones, es cierto. Pero explicar las posiciones de Marenales por su edad no me gusta.
Ahora, lo más relevante en esta elección interna es seguir de cerca el proceso de la juventud del MPP. Eso te diría es...
¿Cómo votó? Nadie va a saber cómo votó nunca.
No,
Pero tú tenés un dato.
Hay que seguir de cerca qué es lo que pasa con la juventud.
Pero para mí es ciencia ficción todo eso. Todo es ciencia ficción. Nadie sabe cómo vota qué. Es discutir sobre algo que no tenemos datos reales porque ellos se ocupan de no darlo. Es peligroso para un país de primera tener un partido, un presidente... que
cuando
tiene dirigentes
peligroso,
sin apoyo real.
Poco menos que las instituciones están a punto de caer porque el MPP
no
sacó un comunicado de prensa.
¿Y cuál sería el peligro? Baja tierra, pensá en otro país. Acá tenemos un presidente que tiene un principalísimo apoyo parlamentario de su gente, que va a elecciones y que nadie sabe quién las gana ni se sabe por qué. No, pero para un poquito. Y tú estás planteando a ver cómo vota la juventud.
Y yo no sé cómo Fujimori salió candidata y tiene posibilidad de ganar en Perú. Yo qué sé.
¿Qué tiene que ver la candidatura de la hija?
Pero estoy bajando a tierra, vos me decís que me vas a otro país y me fui a Perú.
Está perfecto, pero ella es libre de ser candidata.
Explícame qué hicieron los peruanos para poner a la hija de Fujimori, Fujimori un tipo preso.
Tiene que ver que sea candidata a la hija de Fujimori con una elección interna del MPP cuyos datos no tenemos.
Pero es que vos
hablás de
peligro.
No hay ninguna ley en Uruguay que obligue a los partidos a tener un sistema electoral determinado.
Ningún problema. Lo que yo califico y hago una valoración de que me parece mal que el partido del presidente vaya a elecciones y que no sepamos los resultados ni cuáles son los dirigentes que tienen más o menos apoyo, porque creo relevante, porque así lo definen ellos, y allí está Topolansky diciendo que los cargos son o deberían de ser del partido y no de, ni no de los elegidos. Me parece que si le dan tanta importancia tiene que ser cristalino y transparente para un país de primera, nada más y nada menos.
Yo estoy además en contra de ese sistema de que no se dan los datos oficiales, porque después se filtran y por lo tanto quedan en la zona gris. Por lo tanto, me parece muy bien que se diera. Ahora, cumplieron con las normas que su partido establece, que yo espero que evolucionen y que vayan hacia una elección donde todos nos enteremos, porque es un partido con mucha influencia política.
Para empezar a ver cuántos votaron, ¿no?
Votaron 1.700 y
pico. Pero no sé si votaron eso, 1.600 o 2.000. Sí, se calcula más o menos 2.000, ¿no? Pero eso
yo,
es en serio.
No, eran 1.800 habilitados. Yo creo... y son delegados, ojo, es una elección en segunda instancia. Yo prefiero una elección, bueno, pero eso es un problema de ellos.
Señores, vamos cerrando la tertulia. ¿Quedó algún tema por lo menos para un telegrama o más de un telegrama? ¿Hay espacio para eso?
Ayer fui a ver un video que se llama Un pueblo al Solís, que realmente me emocionó. Es un video de 20 y pico minutos sobre 10 localidades que llevaron 1.400 personas al Solís, a ver al Solís. Realmente, por muchas cosas, pero más que nada por recorrer ese Uruguay profundo que uno no lo ve, no sale de la ruta asfaltada. Los pueblitos, las ciudades chiquitas.
Es un programa que tiene armado el Teatro Solís para que desde el interior del país, en ómnibus que se organizan,
muy bueno,
especialmente
muy
bueno, con la intendencia, se trae gente a ver espectáculos en un teatro que en principio les queda muy lejos, desde todo punto de vista.
Y ¿no? El protagonismo era la gente, porque los que hablaban eran personas que vinieron.
Tengo que decir algo.
Sí. ¿Cómo viene tu campaña contra el estadio de Peñarol en el Parque Roosevelt?
Esa es una acusación muy gruesa. Yo anuncié algo que iba a pasar. Es más, fui muy leal y llamé a un director de la Intendencia Canelones porque hace 2 meses me enteré que había una movida muy fuerte en ese tema. No recibí buen trato. Y alguno hasta se imaginó que formaba parte de esa movida. De ninguna manera. Avisé. Porque me parecía que se estaba por cometer un error. Presté mucha atención a la entrevista que se le hizo a Carámbula en el día de ayer. Da la impresión de que Carámbula está sólido en sus argumentos jurídicos y que cree que está llevando las cosas bien adelante. Eso me parece bueno. De todas maneras, tú le hiciste 3 veces una pregunta. ¿Por qué el presidente de Peñarol anuncia que va a hacer un estadio en el Parque Roosevelt antes de que la intendencia hiciera formalmente el anuncio, dando a entender de que había un acuerdo previo y él no contestó? Por lo tanto, eso sigue quedando como una zona gris.
Él contesta que el presidente de Peñarol está equivocado, que no hay nada arreglado.
Perfecto. De todos modos, a mí me parece bueno que Peñarol tenga su propio estadio. Yo tomaría otro camino, que sería comprarlo. De hecho, Nacional es propietario desde 1911 de las tierras del Parque Central. Y ante una intervención los otros días de la audiencia que decía qué envidia, Nacional le dieron las tierras, o Nacional afecta al barrio de La Blanqueada. El barrio se forma en torno a un estadio que se construye, porque eso era un campo,
un poco
la chacra
ahora, ¿no?,
de la Paraguaya.
Un telegrama de un tema que seguramente vamos a tener necesariamente el jueves que viene. El presidente Mujica se reúne con los militares retirados y estos salen encantados porque Mujica entiende su problema con respecto a la ley de caducidad. Les dice que no le gusta nada que se vote esta ley, que es gravemente inconstitucional, pero la ley se va a votar. Y el presidente de la República, su fuerza política, esta misma que tuvo elecciones tan interesantes para ejercer la democracia interna, va a votar lo que quiere y lo que le da la gana contra lo que dice el presidente. ¿Eso es un país de primera, acaso?
No, yo, nada.
Paso. Pancho, pasa, así que aquí terminó la ronda de telegramas. Rubén Villaverde, Carlos Ramela, Esteban Valenti, Francisco Fay, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Chao.